Onda Cero Valencia, 101.2.
Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Y ya lo creo, afortunadamente que somos más de uno Valencia, arranca un día más, es martes 22 de septiembre. ¡Ay! Se nos acaba el verano. Ahora enseguida hablaremos con Alfred Rodríguez Pico, el director de Taico Meteorología, para que nos hable sobre este asunto. Y como decías, que somos más de uno, ya lo creo. Vamos a hablar con la nueva directora artística de Bombas Gens. Vamos a hablar con Eneco Velasco de Maris Galicia. O sea, lo mejor de lo mejor de marisco que vamos a tener muy cerquita. Además de eso, va a llegar Goyo Jiménez. En Goyo Jiménez, además de escucharlo con Alsina, vuelve al teatro, más exactamente al Teatro Olimpia con I Want to Live in America 2. Y luego nos dará detalles. Hablaremos también del COVID, la llegada del frío, la gripe, etcétera, en el espacio de Quirón Salud Valencia. Y además de esto, contaremos como cada día, cómo no, con Begoña Perpiña. Hola.
Hola.
¿Cuántas cosas?
¿Cuántas cosas? Yo te escucho hablar de marisco y yo eso no me lo voy a perder, ¿eh? Aquí voy a estar contigo para hablar
en Maris
de
Galicia, luego que nos cuente.
Decimos aniversario, además, en Valencia.
¿Ya?
Empiezan, sí, sí.
¿Cómo pasan los años?
Y empiezan aquí en Valencia, este año, Maris Galicia.
Ay, ¿cómo pasan los años? ¿Cómo pasan los días? ¿Y cómo pasan las estaciones? ¿A que sí? Alfred Rodríguez Picó, director de Taico Meteorología. Se nos acaba el verano en nada. En nada de nada. Hola, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes a todos. Y sí, dentro de que, mira, dos horas, una hora y cincuenta y... No, ¿a qué es? A las, sí, a las 3:31, exacto.
Sí.
Ahora es la una, hay las 12:31, una, dos, tres, dentro de tres horas.
Sí.
Dos horas y 58 minutos para ser
eso, para ser exacto. Oye, pues redondeando tres horitas. Y se acaba el verano y llega el otoño. ¿Quiere esto decir que de repente hay que ponerse manga larga? No.
Pues mira, no. A las 3:30 en manga corta y a las 3:33 en manga larga.
Eso quisieras tú. Me parece que no, ¿no?
No, hay cambios, ¿eh? Hay cambios que tenemos que matizar porque... Sobre todo cambios de temperatura, que van a, no van a coincidir con el cambio de estación, porque casi nunca coincide, pero sí que va a ser un cambio algo brusco y que lo vamos a matizar. De momento no. De momento esta tarde, bueno, ahora en Valencia, por ejemplo, la temperatura es de 26 grados, agradable, un poco alta.
Sí.
Esta tarde habrá tormentas y fuertes en el norte de Castellón, no viajarán hacia el sur, o sea que no llegarán a Valencia. Mañana la temperatura subirá un poquito más, puede llegar a los 29-30 grados, por lo tanto, temperatura alta. Y el jueves, lo que decíamos, el jueves temperatura de rabia, calor de rabia. La máxima puede alcanzar los 32 grados, viento de poniente, seco, racheado.
Rabioso, ya no toca, rabioso. Alfred, ya estamos en otoño, 32 claro, grados a la sombra, ya no toca.
Pero en fin, es de rabia, porque como diciendo, pues voy a daros la traca final. Así que el jueves nos van a dar la traca final con esta temperatura tan alta, porque el viernes van a caer en picado las temperaturas. Se va a notar mucho en el interior, en la costa no tanto, la máxima se va a quedar en 25 o 26 grados. Pero una recomendación, si tenéis que salir la noche del viernes al sábado o el sábado por la mañana tenéis que madrugar, poneros un jersey. La temperatura va a bajar muchísimo la noche del viernes al sábado y, por ejemplo, a las 7, 8 de la mañana del sábado la temperatura en Valencia será de unos 14, 15 grados con viento fuerte del oeste-noroeste. Claro, la sensación será de algo de frío, ¿no?
No, sí, claro, no estamos acostumbrados de 32 grados a 14.
Claro, claro.
Pues
claro.
No, pues no. Bueno, pues ya nos irás contando estos cambios que se avecinan y que llegan junto con el otoño. Muchísimas gracias, Alfred Rodríguez Picón, director de Taico Meteorología. Mil gracias, un placer como siempre. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Y bueno, pues ya saben, si quieren conocer más el trabajo que vienen realizando para muchas empresas, para muchos empresarios, para mucha gente que necesita saber exactamente cuál va a ser el tiempo que les espera, pues taicometeorología.com. Y dicho esto, seguimos con información, actualidad informativa de la jornada que nos trae nuestro jefe de informativos, Eduard Ureña. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos con los últimos datos publicados sobre la COVID-19.
Sí, vamos con esos últimos datos después de no tener las cifras el domingo. Lo que tenemos ahora mismo, últimas 24 horas, 301 nuevos casos, más de 24 horas, porque en este caso es desde el sábado, más de 300 casos, 301 casos por prueba PCR. Hay que lamentar 6 fallecimientos, 3 de ellos en residencias de ancianos. También se registran 13 nuevos brotes, 2 de ellos son de origen en el ámbito educativo y el resto social, afectan a 73 personas. Con estas cifras quedan activos 6.005 casos. Hay ahora mismo 498 personas ingresadas, 79 de ellas están en unidades de cuidados intensivos. Cifra muy elevada, la de las altas, 914 altas. Estamos pendientes, como todos los días, de la situación de la pandemia, de cómo están los centros de salud, de cómo están los hospitales. Podemos contar ya, por ejemplo, que el Foro de Médicos de Atención Primaria ha convocado concentraciones para el próximo lunes, concentraciones de 10 minutos, es en apoyo a la huelga indefinida que están haciendo en los centros de salud de Madrid y es para advertir a la Consejería de Sanidad de que esta acción es un preaviso de una convocatoria de huelga que también puede llegar a los facultativos valencianos si continúa sin resolver los problemas que ellos consideran que se están dando en el primer escalón sanitario. Cifras que nos deja el coronavirus también en nuestra economía. Más de 442.400 trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, corresponden a casi 67.000 empresas. Entre esas empresas hay muchas del sector turístico que sigue teniendo problemas. Hoy se ha confirmado que no habrá viajes del Imserso este año, que es pues el salvavidas al que se agarran las empresas turísticas, los hoteles principalmente, cuando llega el otoño, como llega hoy, este otoño y este invierno, no habrá esos viajes de personas mayores, por eso pide la patronal Osbeck, luego lo vamos a escuchar, pues medidas de choque para hacer frente a toda esta crisis. Algo que solucione algo más que lo que se anunció, ese bono para viajar a los para los valencianos, dicen que es una ayuda, pero que necesitan mucho más los empresarios del turismo. Más cuestiones. Nos vamos al ámbito municipal porque el Ayuntamiento de Valencia va a licitar ya uno de sus contratos de gestión de servicios más cuantioso por su volumen económico y también muy de actualidad en estos tiempos de pandemia. Hablamos de la limpieza de los colegios de la ciudad. La concejala de gestión de recursos, Luisa Notario, acaba de explicar las novedades que incluye ese pliego, así que si te parece, Maripaz, pues vamos a que Nacho Rech nos lo cuente, que está en el ayuntamiento. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es un contrato que incluye la limpieza de las 7 escuelas infantiles que tiene el ayuntamiento y los 95 colegios públicos de infantil y primaria de la ciudad, así como el Conservatorio Municipal José Iturbi. La adjudicación será para 2 años, prorrogable durante otros 3, con un presupuesto total de 9,6 millones de euros que le costará al ayuntamiento. Esta cifra supone un ligero incremento de casi 90.000 euros, un 1,8% más que el contrato actual que expira a finales de este año. Esa cantidad va a ir exclusivamente para la contratación de una empresa externa que realizará una evaluación continua de la calidad de este servicio de limpieza. Otra de las novedades es que ya no será una única empresa la que se ocupe de la limpieza de los colegios, porque se van a licitar 4 lotes, uno para cada una de las 4 zonas en que se ha dividido la ciudad. La concejala Luisa Notario ha explicado que de esta manera se da la oportunidad de concurrir a las pequeñas empresas.
Fer una licitació per lots, per una banda perquè respon, evidentment, al compliment dels criteris que indica la llei de contractes del sector públic en el sentit de facilitar la participació de xicotetes i mitjanes empreses la contractació pública i, evidentment, pues, fer efectiva una major mesura de lliure competència. Però
también la obligación de la adjudicataria de volver a contratar a la plantilla actual del servicio de limpieza y se mantienen cláusulas sociales como la obligatoriedad de que la mitad de las nuevas contrataciones se haga entre colectivos de difícil integración laboral.
Así va a ser, gracias Nacho por esa información, la limpieza de nuestros centros escolares. Otra iniciativa municipal, algunos de nuestros oyentes quizás lo hayan comprobado, si han visto algunas esculturas en parques, en plazas, en calles de Valencia que han amanecido esta mañana con mascarilla, efectivamente.
Sí, es
una campaña que ponen en marcha las concejalías de Protección Ciudadana y de Cultura para transmitir que las mascarillas, lo estamos contando día tras día, son barrera fundamental en la lucha contra los contagios de coronavirus. Insiste el concejal de Protección Ciudadana, Aaron Cano, en que no hay que bajar la guardia.
La mascarilla es la barrera física fundamental. Y con esto, pues, queremos impactar un poco en la conciencia de las personas para que sepan que hay que mantener la atención y que, aunque presentemos buenas cifras en la ciudad de Valencia, aún así no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir atentos porque siempre, en cualquier momento, podemos tener un repunte de casos que nos puede perjudicar a todos.
Más de la crónica municipal, porque el ayuntamiento va a remodelar las escaleras de acceso peatonal al túnel de Gran Vía. Se trata de evitar algunos accidentes, algunos resbalones que se producen muchas veces en ese punto de la ciudad. El paso del tiempo ha desgastado y mucho el pavimento de los escalones. Los han dejado tan pulidos que, como decimos, es muy fácil resbalarse. Y por eso, según nos ha explicado Sandra Gómez, la concejala de Desarrollo Urbano, esta misma semana han comenzado las obras para colocar ya un granito antideslizante en las escaleras y así que sea más seguro.
Vamos a forrar la escalera con granito para evitar así, por lo tanto, que todos los usuarios, peatones que utilicen ese túnel, pues sobre todo ahora en días de mucha humedad y de lluvia, pues puedan volver a sufrir un percance. Y como decía anteriormente, esto va encajado en todas las actuaciones que estamos desarrollando en nuestra ciudad para hacer de Valencia una ciudad más segura, más accesible para los peatones.
Una ciudad, la de Valencia, que también se ha sumado al día sin coche, aunque es un día sin coche pues un tanto peculiar, pues porque todos sabemos lo que nos está pasando. Hoy es gratis viajar en Metro Valencia y en Metrobús, pero no así en la MT como ha sido otros años. Se trata, nos dicen desde la MT, de evitar aglomeraciones con este tipo de actuaciones. El ayuntamiento...
Que ya hay bastantes debido a la huelga,
Que hoy hay huelga, efectivamente. El ayuntamiento considera que es mejor no regalar esos viajes para que no se aglomere la gente en los autobuses. La Generalitat considera que hay que regalar esos viajes en el metro. Pensarán que no se producen tantas aglomeraciones. Pero bueno, eso es así, está el día este sin coches, pues que, como decimos, es un poco raro. Luego, en nuestro tiempo de información regional, contamos estos y otros asuntos, desgranaremos las propuestas de resolución que han presentado los grupos en el debate de política general, muy centrados en economía, en impuestos, en algunas propuestas verdes. También hablaremos de otras cifras del día, las que nos deja, por ejemplo, la Marina de Empresas, que cumple 5 años, 10.000 estudiantes, 100 millones de inversión de Juan Roig, que han ayudado a 40 entidades. Y otra cifra bastante menos positiva, da un poquito de miedo, nos dice que el 68% de los adolescentes valencianos consumen pornografía y a las que acceden, según el estudio, por primera vez a los 12 años. Lo dice un estudio de Save the Children.
Bueno, pues próxima cita informativa a las 2:20. Os escuchamos. Mil gracias, Eduard Ureña.
De acuerdo, hasta luego.
Venga, hasta luego. 12:44, seguimos con actualidad informativa, pero ahora del deporte valenciano. Jordi González, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy estupendamente, ya te veo.
Bueno, también. Y además con una última hora importante.
Venga, vamos allá.
Porque el partido de mañana que debían disputar Moravanca, Andorra y Valencia Basket en lo que era el debut de la competición en la Liga Endesa de Valencia Basket ha sido aplazado. ¿Por qué? Por la detección de dos positivos de coronavirus en el equipo visitante Morabank Andorra. La ACB y los clubes afectados, en este caso Valencia Basket y Morabank Andorra, ya están trabajando para reprogramar el encuentro lo antes posible. Repito, el partido que mañana estaba previsto en la Fuente de San Luis a puerta cerrada, eso sí, entre Valencia Basket y Morabank Andorra, en lo que era el debut en la Fuente de San Luis del equipo de Jaume Ponsarnau, que caía en la primera jornada ante el campeón, el Baskonia, finalmente ha sido aplazado, repito, por dos casos de coronavirus en la plantilla del Morabank Andorra. Creo que esto va a ser algo habitual en lo que va a ser una temporada cuanto menos extraña, no solo en baloncesto, sino también en competición liguera en el fútbol. Luego hablaremos de todo ello, al igual que también luego escucharemos a Anil Murti, que ha presentado un acto, por cierto, muy bonito. En el acto estaba emplazado en Mestalla, donde se va a hacer en colaboración con el ayuntamiento y con el gremio de falleros, de artistas falleros, se va a crear dos ninots por cada uno de los partidos que el Valencia juegue en Mestalla.
Vale.
Y son dos ninots tematizados de cara a ese partido y se va a entregar como regalo, como presente, uno de ellos al conjunto rival. El otro va a ser expuesto siempre en el campo de Mestalla. Luego hablaremos de todo ello porque ha dicho Anil Murti que están trabajando en fichajes, como llevan trabajando desde hace 5 meses o 27 meses, pero que todavía no llegan porque están ajustándose, por supuesto, al fair play financiero.
El problema es el dinero.
El parné.
Como siempre.
El parné.
Como siempre.
El escalers.
Poderoso
los dineros.
Caballero es
don
dinero.
¿Dónde está la gallina?
Ahí estamos, claro, pues es que es lo que hay. Bueno, pues os escuchamos entonces a las 2 menos 10.
Así es.
En
Deportes Mediodía Valencia.
Mediodía Valencia.
Adiós a todos.
Ha sido un placer.
El placer ha sido tuyo, totalmente.
Hala.
Yo también.
Adiós. Vete, adiós.
Onda Cero Valencia. 101.2.
Descobrís el lloc on tornar a emocionar-te amb òperes com Così fan tutte de Mozart, La Cenerentola de Rossini, El talent de Maria Pagès, José Mercé o Ainhoa Arteta. Emociona't en les Arts. La seguretat de disfrutar d'una gran temporada. Consulta tota la programació en lesarts.com.
L'explotació sexual d'una dona, enganyada, forçada, amenaçada, a canvi dels teus diners, no és un treball, és un delicte. Contra l'explotació sexual, ni pagues ni calles. 23 de setembre, Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets. Ajuntament de València. Pacto de Estado contra la violència de género.
Clínica odontològica Jeep Dental. Primera visita y su diagnóstico gratuitos. Especialistas en implantología y estética dental, ortodoncia y endodoncia. Financiación a medida. En Jeep Dental somos profesionales. Avenida del Puerto 264. Cita previa 96-367-4403.
Porque tu seguridad también depende de ti, no dejes tus instalaciones y mantenimientos de fontanería, gas, calefacción y climatización en manos de cualquiera. Confía en una empresa habilitada que te garantice protocolos seguros frente al COVID. Evitemos contagios. Más información en aseif.es.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé de madera 189 euros. Más barato si te lo regalan. Factory Colchón, ya abierto.
¿Elegirías un traje de boda sin probártelo? ¿Escogerías una merluza por catálogo? ¿Vas a comprar a ciegas? No. Isaac Newton dijo, si necesito ver más lejos, subiré a los hombros de un gigante. Doña Mampara, donde están todas las mamparas. Calle Linares 25, Valencia.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Ya saben, hemos hablado de esto hace un momentito. Llega hoy el otoño a las 3 de la tarde y 31 minutos. Y bueno, pues pronto comenzarán a producirse las primeras bajadas de las temperaturas y con ellas la aparición de infecciones respiratorias que en la actual situación de pandemia preocupan a la población, principalmente a los más vulnerables como ancianos, niños. Para hablar sobre cómo puede afectar este cambio de estación, tenemos con nosotros al doctor Jesús Recio, jefe de Medicina Interna de Quirón Salud Valencia. Doctor Recio, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la bajada de las temperaturas, ¿cuándo llegue? ¿Cómo se prevé que vayan a afectar o cómo afectan habitualmente a los enfermos crónicos?
Mire, la evidencia científica ya nos ha mostrado a lo largo de los últimos años que a medida que se produce un descenso de las temperaturas, se va produciendo un aumento de las enfermedades infecciosas de transmisión, preferentemente por la vía aérea, gripe, resfriados, etcétera, que lo que hacen es realmente llenar, incluso a veces saturar las consultas, tanto de atención primaria como de los hospitales, las urgencias hospitalares y los ingresos, porque afecta o puede afectar a, como ha comentado, a población vulnerable, especialmente pacientes con enfermedades crónicas, especialmente cardíacas y respiratorias, y desencadena cuadros de descompensación de insuficiencia cardíaca, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la EPOC, y lo que hace es producir cuadros de insuficiencia respiratoria aguda que, desgraciadamente, pues como le digo, requieren de mucha asistencia hospitalaria, de mucha demanda de atención médica, que en la situación de pandemia que nos podríamos encontrar pues podría ser un inconveniente. En definitiva, a medida que bajan las temperaturas, mayor descompensación de los procesos crónicos, habitualmente por infecciones menores, pero que puedan descompensar procesos subyacentes.
Claro, el tema está también en cómo distinguir unas enfermedades de otras, ¿no? ¿Qué síntomas nos pueden ayudar a diferenciar entre COVID-19, gripe, resfriado?
Buena pregunta. Ojalá tuviésemos la respuesta. Realmente yo creo que, afortunadamente, lo primero es que, con independencia de la situación que estemos, lo que sí que sabemos es que la mayoría de los cuadros van a ser cuadros con poca importancia, los que van a afectar a la población, de cuadros respiratorios que podríamos considerar menores, pero no existe una norma general para poder distinguir desde un punto de vista clínico estos procesos. La gripe, habitualmente, lo que sí que podemos saber es que existe una red de vigilancia epidemiológica que nos avisa cuándo se van a producir estos picos de gripe. Aunque haya gripe durante todo el año, nos avisa de cuándo va a haber los gripes, no, episodios de pandemia de gripe, nos podemos preparar para recibirla, y suelen ser cuadros muy bruscos. Clínicamente son más bruscos, de repente el enfermo se encuentra mal, hace fiebre muy alta, puede tener tos, puede tener dolor de garganta, un cuadro de dolor muscular muy generalizado. Los resfriados comunes suelen ser un poquito más larvados, y en el caso del coronavirus, que lo estamos conociendo, como bien sabe, pues se parecen mucho a los similares.
Es que los síntomas que nos acaba de decir de la gripe cuadran con los que, bueno, pues al parecer se tiene cuando uno se contagia de coronavirus, ¿no?
Sí,
la fiebre, dolor muscular, el cansancio, todo lo que ha comentado coincide. ¿Qué es lo diferente? ¿En qué se diferencia? ¿Hay alguna cosa que nos pueda indicar? Bueno, pues hay una diferencia entre el contagio, entre la enfermedad del coronavirus y la gripe.
Pues,
en cuanto a síntomas. Sí, para, ¿verdad? Para, es que son muy similares. Y miedo nos da, ¿no? Ahora cuando llegue sí. La gripe.
Bueno, pero lo primero es repetir, por mucho que nos encontremos en una situación de pandemia, realmente seguimos teniendo muchísimos virus que producen infecciones respiratorias. La mayoría son cuadros muy larvados y uno se puede encontrar con una sensación de malestar, unas décimas de fiebre. La fiebre, normalmente, todos utilizamos el cuadro de que hemos pasado una gripe. La gripe, afortunadamente, si cumplimos la vacunación, no pasamos muchos episodios de gripe en nuestra vida, y el que ha pasado una gripe se acuerda, porque pasa una semana mal, con fiebre alta, que le duele todo, que le duele hasta cerrar los ojos y mover los ojos, le duele.
Es un cuadro muy abrupto.
Efectivamente. Entonces, el que la ha pasado ya sabe lo que está hablando. El cuadro de los otros, fíjese que se llama muchas veces que hablamos de cuadros gripales, ¿no? Que es lo que aparece, o pseudogripales, que son parecidos a la gripe, son cuadros de tos, de mocos en la nariz, de rinorrea, de malestar, un poquito más larvado y que desaparece 2-3 días, y luego a partir de aquí el enfermo mejora. Con el coronavirus ocurre exactamente lo mismo. Como es un virus que subía de entrada habitualmente también al respiratorio, te puede dar fiebre. Lo más frecuente, luego pueden aparecer todo tipo de manifestaciones como hemos visto, pero lo más frecuente también es esto. Puede aparecer fiebre, cuadro de dolor de garganta, también muy frecuente en la época del año que nos vamos a acercar, y malestar. Por lo tanto, clínicamente es muy difícil. Lo importante es la evolución. Cuando pasan los días, uno se va recuperando. Esto va a ocurrir exactamente igual con la gripe. En una persona, estoy siempre hablando, que no tenga problemas de enfermedad subyacentes, el cuadro se va a ir resolviendo, ya sea un resfriado común, ya sea una gripe, incluso ya sea el coronavirus. Afortunadamente, como hemos visto, que la gran mayoría de los pacientes infectados por coronavirus se van recuperando. Bueno, esto es lo que la evolución, a lo mejor no el momento de inicio, nos ayudará a diagnosticarlo, pero sí probablemente la evolución del cuadro clínico en los siguientes 3-4 días a partir de que empiezan las manifestaciones clínicas.
¿Recomienda la vacuna? Para,
por supuesto.
Porque la ha mencionado. No solamente para los grupos de riesgos, los que hasta ahora se venían vacunando, sino en general para toda la población, o solamente para los adultos. ¿Para quién sería recomendable la vacuna de la gripe?
Mire, la vacunación, por supuesto, es siempre recomendable. O sea, disponemos de medios en el momento actual para disminuir muchísimas enfermedades de transmisión que prácticamente las tenemos controladas, incluso alguna de ellas erradicadas. Aquí ahora pues la gente no lo recuerda, pero probablemente conseguir erradicar la poliomielitis fue un reto. Fue un reto, había muchísimas secuelas, muchísima mortalidad por poliomielitis, y gracias a las vacunas esta enfermedad prácticamente la podemos considerar, si no erradicada en todo el planeta, casi casi. Entonces, evidentemente, para la vacuna para la gripe, como no tenemos para todos, no tenemos 46 millones de vacunas que yo tenga conocimiento en este momento para vacunar a toda la población española, evidentemente lo primero es la población de riesgo. Uh-huh. La población de riesgo que sigue siendo la misma. Aquellos pacientes de más de 65 años y con enfermedades crónicas subyacentes, o en los enfermos más jóvenes que tengan inmunodeficiencias o enfermedades debilitantes que a criterio de su médico requieran la vacunación antigripal. Es más, yo recordaría que también disponemos de vacuna contra el neumococo. El neumococo es una bacteria en este caso, pero que también origina muchísimas enfermedades, entre ellas problemas respiratorios como neumonías y neumonías muy graves, y que también tiene su indicación. Aprovecharía para recordar que también esta vacunación contra el neumococo sería de muchísima utilidad en general, hablando de salud pública y en particular en el momento que nos encontramos. Por supuesto, la vacunación sí, toda esta población, y por supuesto también en todo el personal sanitario, que desgraciadamente no tenemos una amplia distribución, una amplia prevalencia de vacunación en el personal sanitario, pero que sí que deberíamos todos vacunarnos cada año contra la gripe.
Uh-huh. Doctor Jesús Enrecio, jefe de Medicina Interna del Hospital Quirón Salud de Valencia, muchísimas gracias por habernos informado sobre este asunto que indudablemente nos interesa y preocupa a todos. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes y muchas gracias a ustedes.
Onda Cero Valencia 101.2.
La gran fiesta del marisco Maris Galicia celebra su 10º aniversario en Valencia. El mejor marisco a precios populares en la terraza más grande de Valencia. Y si lo prefieres, disfruta del mejor marisco en tu casa. Haz tu pedido por teléfono y pásalo a recoger. Antigua Estación del Grau, todos los días desde las 12:30 del mediodía. Evento seguro con todas las medidas de prevención.
¿Tens una vivenda buida a Valencia? ¿Vols jugarla? Has de conèixer Reviure, el programa municipal que t'ajuda a reformar i llogar la teua vivenda. Et contem més a valencia.es o si crides al telèfon 900-929-010. Regidoria de Vivenda, Ajuntament de València.
Nuevos artículos deporte. Libera tus ganas de deporte.
Globomoda Alfafar Valencia. Calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchos otros.
Para tu tiempo libre, elige la comodidad Reebok.
Zapatillas Niño Junior Reebok desde 19,90.
Zapatillas hombre-mujer Reebok a solo 24,90 euros en lugar de 39,95 euros.
Globomoda, para toda la familia. Alfafar, Valencia, Parque Comercial Alfafar Park.
If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
Pues de ahí era él precisamente, Frank Sinatra, de Estados Unidos. Vamos a hablar de América después de las noticias de la una con Goyo Jiménez. I want to live in America 2, a partir de mañana ya en el Teatro Olimpia. Charlaremos con Goyo después de las noticias. Eso y mucho más aquí en Más de Uno, porque también les vamos a invitar a visitar Maris Galencia, que llega a Valencia con lo mejor del marisco, lo mejor de lo mejor, entre otras cosas. Hablaremos también de los nuevos proyectos de Bombas Gens con su directora, Boro Peiró. Nos hablará de esos ninots que comentaba antes en Jordi Gosalvez, que se van a regalar. Nos hablará desde Mestalla y mucho más, así que acompáñenos. Llegamos enseguida a las noticias. Angels cheer 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes de saber en qué se traduce el aviso que hoy nos ha dejado en Más de Uno la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que da por hecho que habrá más restricciones en la capital.
No queremos tomar medidas mayores, pero si hace falta, lo vamos a hacer, claro. Por supuesto habrá que hacerlo, todo. Nosotros hemos estado durante todo el verano cortando espectáculos taurinos, cortando conciertos, cerrando espacios, con un dolor que nos puedes imaginar, incluso con el tema de las bodas. Si no lo hacemos así, lo que vamos a afectar es al conjunto de la economía.
Además de las zonas con movilidad limitada, hay 16 áreas de la Comunidad de Madrid donde se superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Falta por saber ahora dónde, cuándo y cómo se van a aplicar las restricciones que se van a aprobar sin tardar demasiado. A partir de las 2 repasaremos la opinión que le merece a Pablo Iglesias este nuevo escenario de entendimiento inaugurado por Sánchez y Ayuso, porque no parece que el vicepresidente esté por la labor de enterrar el hacha de guerra con Madrid, contradiciendo una vez más el mensaje de Sánchez y responsabilizando a Ayuso de culpar a los más vulnerables.
Creo que fue muy grave que la presidenta Ayuso ayer, digamos, que intentara criminalizar la pobreza. Es decir, no, mire usted, lo que falta en la Comunidad de Madrid y a ustedes se les ha dado 3.400 millones de euros, son profesores para reducir las ratios, son profesionales sanitarios, médicas, enfermeros bien pagados. Hace falta que el metro, el autobús, el transporte público funcione mejor y que no esté abarrotado, y hacen falta rastreadores.
Desde el Partido Popular ya le están pidiendo a Sánchez que desautorice a su vicepresidente por alentar y ponerse al frente de las manifestaciones contra Díaz Ayuso. Hablaremos de Madrid y también de Cataluña, porque el presidente Torra, a pesar de que la curva de riesgo sigue subiendo en su comunidad y los hospitalizados también, ha decidido rebajar las cuarentenas de 14 a 10 días. Les contaremos además los detalles del decreto ley que regula el teletrabajo, que hoy se va a aprobar en Consejo de Ministros, y hablaremos de los retos para la educación en este tiempo de pandemia. Solo el 38% del profesorado de ESO en España ha recibido formación específica en tecnología. La conclusión de un estudio de la Fundación Ramón Areces demuestra que la semipresencialidad tiene grandes carencias, Diana Rodríguez.
Sí, muy sorprendidos desde la Fundación Ramón Areces, porque en tiempos de pandemia ni siquiera 4 de cada 10 profesores de secundaria hayan recibido formación en tecnologías de la información. Cifras que mejoran ligeramente en el caso de los docentes de primaria, con un 49%. El autor de este informe, Manuel Valdés, denuncia las carencias y lamenta que no hayamos aprendido nada del confinamiento.
Estas estadísticas dejan claro la situación en la que nos ha cogido la no presencialidad a que nos obligó la situación provocada por el coronavirus, con un profesorado escasamente formado en el uso de las TIC y poco habituado a permitir que los alumnos recurran a tales tecnologías en la realización de los ejercicios de clase.
Y es que solo la mitad de los docentes reconocen que utilizan recursos tecnológicos en el aula, porque el resto siguen instalados en lo analógico.
El miedo a utilizar transporte público ha disparado la compra de coches de segunda mano. Algunos incluso de más de 20 años. Los más baratos sirven a los ciudadanos para trasladarse a su puesto de trabajo, Pedro Pablo González.
Un 31% ha aumentado la venta de coches de más de 20 años durante el verano. Más de 43.600 vehículos, la amplia mayoría diésel, con motores considerados de los más contaminantes y con menores medidas de seguridad. Pero el precio, como indicabas, ha sido el factor clave puesto que están entre 500 y 1.500 euros. Es una solución muy a corto plazo ante el temor a rebrotes, poca confianza en las aglomeraciones del transporte público y la necesidad de acudir a los centros de trabajo. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estos vehículos son más baratos que abonar anualmente el abono transporte. Ahora bien, las averías también pueden llegar antes.
Y tenemos fecha para el juicio de los atentados del 17 de agosto en Cataluña. La Audiencia Nacional la ha fijado para el próximo 10 de noviembre. Eva Llamazares.
10 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional para causas especiales y macrocausas de San Fernando de Henares. Tres años después arrancará el juicio que debe determinar la responsabilidad de Mohamed Houli Chemlal, presunto miembro de la célula yihadista que sobrevivió a la explosión de Alcanar y para quien la Fiscalía pide 41 años de cárcel. Drissou Kabir, supuesto miembro de la estructura, y el supuesto colaborador Ben Said Ben Yaza. La particularidad es que ni los jueces por los que ha pasado hasta ahora el asunto, ni la Fiscalía les considera responsables de cada fallecido en los atropellos de las Ramblas y Cambrils, al entender que desconocían los planes que improvisó la célula. Asociaciones como la UBT piden prisión permanente por cada asesinado.
Y a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, les contaremos todas estas y otras muchas noticias de este martes 22 de septiembre, el día en el que diremos adiós al verano.
Elena Gijón, a las 2. Noticias Mediodía.
Cada noche sintonizas el transistor porque quieres un programa de calidad que sea capaz de juntar a los mejores para hablar de deporte en un ambiente que solo José Ramón de la Morena te puede ofrecer.
Vicente del Bosque, Jorge Valdano y José Antonio Camacho son seguramente parte de tus recuerdos del fútbol. ¿Siempre estabas de acuerdo cuando te mandaban cesar a alguien? ¿Se daría algún caso?
Se puede dar.
A mí no me cesó, pero me dijo, vas a durar muy poco.
¿Te dijo?
No, me sentenció. Pasé al despacho a verlo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú qué tal? Espérate un poquito conmigo, le dije. Dice, yo creo que tú vas a durar menos que yo.
Vicente.
Yo no quería ser entrenador profesional. He sido 17 años entrenador de la cantera del Madrid, que ha sido pues los mejores años de mi vida.
El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
Qué voces tan agudas, ¿no? Ahora que me fijo. Queridísimo Goyo Jiménez, bienvenido.
Bien hallada. La verdad es que sí, tiene unas voces muy agudas. Yo creo que es por el sonido de las películas antiguas. Es como cuando de repente en Ben-Hur hablaban con esas voces así, ¿verdad? Era una constante.
Oye, una cosa, ¿no te imaginas el tiempo que hemos estado esta mañana? O sea, no te lo imaginas. Buscando la canción de I Want to Live in America de, atención España, Los Hermanos Calatrava. Sí.
¿En serio?
Te lo prometo. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú has oído alguna vez esa canción?
¿Cómo me he perdido esa joya? No, sinceramente no la conozco, ni primera noticia.
¿No tenías noticia? Isaac, por favor, procede, escucha.
Todo el mundo habla de América, todos quieren ir a América.
Tomé un avión para América, pero aterrizo en La Habana por culpa de un pistolero.
Pues resulta que el trozo de I Want to Live in America no está. O sea, lo que es el estribillo, oye, toda la mañana buscándolo. Y no está. Fíjate. ¡Ay! Los hermanos Calatrava. Pues, I Want to Live in America. Es que cuando vi el título, ¿vale?, de tu nuevo espectáculo, me acordé de ellos. Y digo, fíjate tú, sí, así es. Así es.
Los Calatrava, la verdad es que hace unos días estaba hablando de ellos. Estoy haciendo un programa ahora para Televisión Española en el que recorro el país buscando el sentido de humor de cada lugar, que por cierto voy a aprovechar la visita a Valencia también para grabarlo allí. Y estábamos hablando de los hermanos Calatrava, contando una anécdota de estas tremendas que salieron a actuar antes de Maciel e hicieron una versión de una canción de Maciel, la destrozaron y luego la pobre Maciel pues ya no pudo hacer nada.
Ya, bueno, estas cosas pasan con las imitaciones, que luego siempre se te queda lo del imitador. Oye, tú vuelves a hablar de América y los americanos porque así te lo pide tu público.
Por alusiones, por insistencias. A ver, esto es... De hecho, llevaba 15 años sin hablar de americanos, 15, que no son pocos, desde la primera parte, y porque ya estaba harto de que la gente me dijese, tú eres el de los americanos. Y claro, cuando ya se cansaron de decirme, oye, ¿cuándo vas a hacer más cosas de americanos? Dije, pues habrá que hacerlas, ya toca. Y como además la situación es estupenda, desde que llegó Trump al poder, todo es como...
Da juego.
Sí, otra vez, América está en todas las sopas, y dije, pues venga, es el momento. Y la verdad es que, de hecho, hice una especie de... dos años, una especie de evento de estos que se hacen ahora con gente de redes sociales en Madrid un 4 de julio para presentarlo, más que un estreno, fue una presentación porque no hice el espectáculo completo. Inmediatamente me fui a Valencia, lo hice allí en el Teatro Olimpia en ese julio de hace dos años y después me he ido y le he dado aquello unas vueltas y todo esto y ahora vuelvo con algo que se le parece pero que no es exactamente lo mismo, mucho más maduro y aún más divertido. O sea, que sí que la verdad es que tenía muchísimas gracias, pero vamos, que prácticamente el estreno, la puesta de largo del espectáculo se hizo en Valencia en el Olimpia y dos años después volvemos a rematar la faena para que vean en qué se ha convertido la criatura.
Oye, nosotros que nos alegramos. Y además, te digo una cosa, por si alguien lo ha puesto en duda. Tu público sí que te lo ha pedido. Yo he entrado por curiosidad a ver cuántas entradas quedaban, ¿sabes? Digo, voy a ver qué día puedo ir a ver a Goyo, ¿sabes? Porque claro, tú estás desde mañana día 23 hasta el 27 en el Teatro Olimpia. Digo, voy a ver, chiquillo, pero si lo tienes casi todo vendido ya...
Sí, y fíjate que esta vez ha tardado más porque la gente yo creo que se esperaba al último momento porque, claro, con la situación que tenemos, pues por si acaso se produce cancelación y demás, esto es que ahora, claro, ir al teatro es como echar a la lotería, como salir a ligar en mi caso, no, que ya sé que no triunfo, pero está lo del azar muy, muy peliagudo, entonces la gente se espera para el final, pero vamos, yo... tengo la mala suerte, la buena mala suerte de que siempre hacemos sold out, no solo en Valencia, en todas partes, y esto es una presión enorme, porque el día que no lo haga, entonces diré, ya me tengo que ir, me están jubilando. Así que nada, bueno, yo la verdad es que creo que voy a tener el mensaje.
Oye, claro, eso creo que os pasa a todos los artistas que tenéis mucho éxito, porque eso mismo me comentaron Faemino y Cansado. O sea, llega un momento en que tienes el 90% del aforo lleno de un teatro, Y incluso eso te está dando miedo. Dices, uy, no está el 100, está el 90. A ver si ya me estoy quedando atrás, a ver si... ¿Qué cosa, no?
Te digo la verdad que es cierto que eso me pasaba. Ahora me pasa bastante menos porque con la que ha caído... De repente para mí esto ha sido como una epifanía para los de la LOCSE y la LONCE y posteriores, una revelación. Después de tantos años en esto... ¿sabes? Yo creo que ha tenido que ver con las mascarillas. Tú ves a la gente con mascarillas, le miras los ojos brillar y dices, es que este trabajo es por esto, es por ese brillo. Y aunque suene morroñoño, de verdad que he empezado a preocuparme bastante menos de otras cosas, sino de disfrutar el momento, porque como no sabemos si mañana vamos a tener momento, este constante memento mori de, oye, que lo mismo, no sabemos lo que pasa mañana, viene otro virus, o se enfada Trump, y hay una guerra con China,
la lía
parda, y hay que vivir pues a la valenciana, o sea, en plan falla, vamos a disfrutar el momento, y ya está.
Yo creo que se vive mucho mejor en España que en América. Tú también,
muchísimo mejor.
¿Dónde va a parar? Un viaje de turismo vale, pero no sé.
no quiero hacer la pelota, pero se vive muchísimo mejor en Valencia que en cualquier otra parte de España. Y yo, si pudiera, por cuestiones laborales, viviría allí. De hecho, tengo casa allí. Y aprovecho, y ya lo he comentado en alguna otra entrevista, me gusta ir cada vez que puedo. Me encanta ir, por ejemplo, en Fallas, que este año ha sido terrible perdernos, ¿no?
Sí.
Ir a la planta. Me gusta ir por la noche. Tengo unos amigos, además, con los que hacemos el recorrido de los monumentos más importantes, de cómo se está levantando. Y yo, o sea, ese tipo de cosas, sin ser valenciano, la verdad es que me pone eso, la mascleta, a mí me pone la carne de gallina. Me encanta Valencia. Me parece que es una ciudad lo bastante grande como para tener de todo y lo bastante pequeña como para ser todavía cómoda. Así que
totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Te gusta más la mascleta que los castillos?
Me gusta más la maceta. Sí.
Qué escandaloso eres para todas tus cosas.
Lo siento, pero es que a mí esta cosa de el olor a la pólvora y la pulsión, o sea, es que se pone con tu corazón, es que ese golpe de... Ahora que fíjate que lo aclaro en el espectáculo, sobre todo porque sé cómo sois los valencianos, si vais a Estados Unidos y escucháis tiroteo, o sea, escucháis pólvora, no hay que correr hacia donde sale la pólvora. Entonces, que sé que aquí tenéis la costumbre de ir a felicitar al pirotécnico, allí hay que huir, ¿de acuerdo? Siempre en sentido contrario a donde salen los fogonazos, ¿eh?
¿Así?
Que claro.
Menos mal que lo has dicho.
Bueno, ojo, que es que sois capaces de ir a felicitar al francotirador. Oye.
Qué bien, qué buen disparo.
Qué bueno.
Cómo huele a pólvora, ¿eh? Cómo nos gusta. Sí. Que sí, tienes toda la razón. Oye, ¿y tú por qué te dio por hablar de los americanos? ¿A raíz de un viaje? ¿Porque conociste alguno? Porque ¿Por qué te pasó esto?
Lo hacía en casa. O sea, me llamaba la atención... Fíjate tú que el otro día estaba en este programa que te digo que estoy haciendo, estaba con Manolo Vieira, que es un histórico, un humorista canario, que en Canarias además es Dios, pero que ha tenido su momento peninsular también, lo tuvo hace muchos años. Yo recuerdo verlo de niño y él hablaba de Falcon Crest, y yo creo que además me abrió los ojos en este sentido, viéndolo como espectador, porque dije, es verdad, ¿no? ¿Qué cosas nos están vendiendo? Yo soy un gran consumidor de cine y de series. Entonces me llamaba mucho la atención lo de los lugares comunes, esta cosa de que siempre que llegaban al sitio del crimen había aparcamiento. Es claro, como no van a resolver los crímenes rápidamente si tardan nada en aparcar. Tú no sabes que la policía española dando vueltas a la manzana intentando buscar un sitio para aparcar, ¿no? Con razón los expedientes judiciales tardan tanto tiempo en resolverse. Claro, veías todos estos lugares comunes, que todos los teléfonos son 555, veías que el forense siempre estaba comiéndose un sándwich mientras analizaba el cuerpo, ese tipo de cosas, y decías, eches, aquí, claro, cuando me puse a trabajar haciendo café teatro hace muchísimos años, pues de repente vi que era un material que lo bueno es que si yo lo hacía en Valencia, daba igual que si lo hacía en Albacete, porque era el mismo material. Habíamos visto todos lo mismo y teníamos todos ahí esa memoria común, y tocando esa memoria común, pues todos decíamos, oye, es verdad, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo bonito es que surge un espejo en el que comparar nuestra cotidianidad con eso.
¿Hablas porque... también de cómo ligar en América?
Claro, hablo de muchísimas cosas.
¿Allí es más fácil o más difícil?
Pues sí, o sea, tenemos a lo que nos cuentan las películas, es bastante más fácil. Aunque últimamente ligar se está convirtiendo en una cosa. Hay una serie ahora por ahí que se llama Upload, que hay un momento en el que una pareja que se conocen por una especie de red social quedan y se ponen unas cámaras cada uno y dicen, doy mi consentimiento.
Claro.
Y dices, y es de un futuro inmediato, ¿no? Está complicado el asunto de ligar. O sea, está complicado ligar como tal. Ahora yo creo que gracias a todas las Tinder y los Grindr y los Kinder sorpresa, ahora está mucho más fácil el asunto de resolver, de rematar. Y yo creo que incluso puede ser bonito, porque así empiezas la relación al revés. Esto es como una vez que fui al médico a que me hicieran un entubado de estos que te hacen para limpiarte el colon, que yo llevo un momento y dije, oye, y después de esto yo creo que deberíamos tener una relación, porque ya nos hemos visto en la...
No te llamo más, ¿no? No.
Claro, esto es como 50 años de matrimonio. Ya nos hemos visto en lo peor. Entonces vamos a la parte buena, y efectivamente no me llamo. No, así no. Los
es que no te puedes fiar de nadie. Te rompió el corazón. Oye, ¿cómo te fue...? No sé si fue la última vez que hablamos. Es que con esto del confinamiento y tal, me ha entrado como un despiste general en cuanto a tiempos, ¿vale? Y entonces no me aclaro muy bien. Pero yo recuerdo que en una entrevista me hablaste de que te ibas a Nueva Zelanda.
Sí, correcto.
Y...
Nueva Zelanda y Australia. Ahí estuve hace el año pasado por estuve todo junio y parte un poquito de julio.
Oye, ¿cómo te fue?
Maravilloso, fue una experiencia. Además, lo grabamos, hicimos un documental con esto que espero sacar en breve. Y bueno, fuimos a actuar a Auckland, que es la ciudad más importante de Nueva Zelanda, aunque la capital es Wellington, la ciudad más grande y más, económicamente más potente es Auckland. y recorrimos, aprovechamos para recorrer el país y hacer mostrar desde el punto de vista de un cómico español cómo es viajar por Nueva Zelanda, y después fuimos a Australia y estuvimos actuando en Sydney y en Melbourne.
Pero oye, una duda, ¿que actuabas para el público español? O sea, hispano, para el público hispano.
Hispanoparlante, sí, sí, lo que pasa es que también tenía bastantes angloparlantes en esas actuaciones porque, claro, las parejas, los hijos, venían, muchos, por ejemplo, muchos tenían pareja angloparlante, entonces, claro, había que simultanear y había que contar, también actuar en inglés o en valenciano, incluso.
Qué complicado.
Sí. Bueno, hay veces que lo divertido es eso, que te da pie a un juego de hacer las cosas en el criollo, ¿no? Que cuando tú tienes que hacer, te encuentras en el público, hay alguien que se llama Dick, que en inglés tiene un significado muy curioso, porque se llama Richard, que es el diminutivo de Richard, es Dick, y tienes en inglés tiene un significado bastante obsceno, y sí. Le empiezas a hablar del whisky Dick, y dice, pues lo tomamos con cola, digo, pero no pidas nunca un Dick with Cock, en fin, te da pie a hacer bastantes bromas en Spanglish.
Bueno, pero de momento no te vas de excursión por esos lares, ¿no? Que
no,
tú también, una vez que te vas a la otra punta.
Sí, la verdad es que, además lo que te digo, no se puede actuar más lejos, porque ya más lejos es volver.
Claro.
Son nuestras antípodas. Pero sí que me paralizó un proyecto que tenía, que era precisamente ir a Estados Unidos, que es una cosa que tengo pendiente. Y de hecho, estábamos cerrando también actuaciones. Lo bonito de esto es que ahora mismo con la globalización y las redes sociales, pues hay un montón de gente que te ve en un montón de lados y de repente dices, oye, es que hay cerca de 4.000 españoles en tal lado, pues oye, o un montón de... Porque también tengo mucho público hispanoamericano, ya hemos estado actuando en bastantes países de Centroamérica y de Sudamérica, y joder, es una maravilla llegar a Argentina y ver que tienes un montón de espectadores allí, y es una sensación maravillosa, ¿no? Que el lenguaje sirva como punto de unión, y más en una cosa como esta. Al final tienes que adaptar las cosas a los modismos del lugar, pero no es nada que no hagas cuando vas a Valencia o cuando vas a Sevilla, ¿no? Y está muy guay esto. Es decir, a mí me gustaría más hacer grabarlo todo esto y contárselo a la gente, o sea, que la gente pueda ver un poquito, no solo la actuación, sino la aventura.
Bueno, pues como imaginación no te falta. Y aventuras por delante, pues tampoco, puedes embarcarte,
bueno,
en un montón.
Dejas,
pues ya nos irás contando.
Mientras tanto también estoy aquí en esta santa casa, ya lo sabes. Entonces,
sí, que lo hemos comentado antes, que sigues con, afortunadamente, en más de uno con Alsina and Company, y nos lo pasamos muy bien contigo y con todos los demás. La verdad que nos reímos un rato y esto siempre es de agradecer, siempre.
Es un lujazo siempre trabajar en Onda Cero y trabajar además con Alsina, que para mí es de lo mejorcito que le ha pasado a la radio en muchos años. Y por cierto, mañana estaré allí en la emisora en Valencia en vivo para entrar en el programa de la conexión desde allí, y de verdad que es un lujo para mí, no, o sea, lo que estoy aprendiendo con este hombre, con el señor Alsina, no está escrito, pero no se lo digas, pues no, yo lo que quiero es que me siga pagando.
Sí, que luego dice Begoña que se pone tonto.
Sí. Está claro.
Bueno, oye, que ha sido un placer en Goyo Jiménez, y que mañana te escuchamos con Alsina, y que luego por la noche... No, hijo, de verdad, que no sé cómo, pues con todo. Luego por la noche estás en el Teatro Olimpia, hasta el día 27 en I Want to Live in America 2, y mientras tanto ya estás escribiendo el 3, que me lo han dicho,
sí,
y que
sí.
Los oyentes que quieran verte en el Teatro Olimpia, que se pongan las pilas, porque quedan muy, muy, muy poquitas entradas. Así que un placer, Goyo. Un beso y hasta pronto.
Muchas gracias. Muchos besos para ti y para todos tus oyentes.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Nuevos artículos deporte. Libera tus ganas de deporte.
Globomoda Alfafar Valencia. Calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchos otros.
Para tu tiempo libre, elige la comodidad Reebok.
Zapatillas Niño Junior Reebok desde 19,90.
Zapatillas hombre-mujer Reebok a solo 24,90 euros en lugar de 39,95 euros.
Globomoda, para toda la familia. Alfafar, Valencia, Parque Comercial Alfafar Park.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación, sin posoperatorio y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain. No te arriesgues y no esperes. Soluciona tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. Estamos en el Hospital Virgen del Consuelo. IMAD Spain, 629-62-6225. 629-62-6225.
En Tot Cocina estamos de celebración. Inauguramos nuestra cuarta tienda en la Comunidad Valenciana.
¿Has dicho cuarta?
Sí, nuestra cuarta tienda, especializada en diseño y reformas integrales para tu cocina, con proyectos exclusivos para ti. Ven a San Vicente Mártir 342 de Valencia y experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños.
Y te llevarás un obsequio de Tot Cocina.
Escucha los miércoles en Más de Uno Valencia, En Construcción. El programa del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación.
L'explotació sexual d'una dona, enganyada, forçada, amenaçada, a canvi dels teus diners, no és un treball, és un delicte. Contra l'explotació sexual, ni pagues ni calles. 23 de setembre, Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets. Ajuntament de València. Pacto de Estado contra la violència de género.
Más de uno València. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Qué galleguiña te veo.
Pues sí, que me gusta. Ay. Mi Galicia, de verdad. Ay. Que sí.
A mí también.
Y tenerla aquí en Valencia, pues todavía
es,
me gusta.
Eso es una joya. ¿A partir de cuándo tenemos Maris Galicia?
Pues a partir del 25, de dentro de ya nada, no queda nada ya.
O sea, el viernes.
Sí.
El viernes tenemos ya aquí en Valencia una vez más la nueva cita con Maris Galicia, que como comentabas antes, y ya van 10, me han pasado tan volando.
Su décimo aniversario ya aquí en Valencia, además con todas las medidas de seguridad, claro, porque un décimo aniversario este año pues supone tener que acoplarse y bueno, que regirse a las normas, ¿no? Pero sí, del 25 al 18 van a estar aquí deleitándonos.
Ay, y un año más, pues que ya sé, es que ya es de la casa. A Eneco hace tantos años que lo conocemos. Eneco Velasco, responsable de comunicación de Maris Galicia, pero ¿cómo estás?
Buenas tardes, Maripaz. Begoña, ¿qué tal estáis?
Muy bien.
Cuando me ha dicho Begoña que iba a hablar contigo, digo, mira qué alegría. Oye, ¿cómo pasan los años?
Es verdad, sí. Pero bueno, que sigamos hablando, que eso es lo importante, ¿no? Que hablemos año tras año es buena señal.
Pues sí, yo no había tenido la ocasión de hablar contigo en Eco, es la primera vez, pero oye, yo encantada, porque además en una cosa así, contar una cosa así siempre da más gusto. Bueno, hablamos de este evento en Eco, que bueno, empezáis ya esta gira por España, sí. La empezáis en Valencia, motivo de décimo aniversario, cuéntanos.
La iniciamos en Valencia y bueno, tenía que haber empezado la gira en marzo en la ciudad de Zaragoza, de hecho estábamos ya allí preparados y listos para abrir las puertas del evento, pero bueno, pues llegó lo que llegó y tuvimos que aplazarlo y bueno, en fin, Valencia sí que será ya la primera ciudad de esta gira décimo aniversario. Uh-huh. Y bueno, y como siempre, bueno, pues encantados. Además, Valencia es la ciudad en la que mejor funciona el evento, o sea que bueno, yo creo que se ha confabulado todo para que esto sea así que veamos la parte positiva de todo lo que estamos viviendo y celebremos que bueno, pues que estamos bien, que tenemos salud y que la vida sigue, ¿no? Yo creo que es el mensaje y lo más importante, como bien decíais, todas las medidas de seguridad, hemos reducido el aforo un montón, las mesas, que otros años era una parte del encanto, pues que a veces uno se sentaba con gente que no conocía, pero a la tercera botella de Albariño, pues allí ya se conocía todo el mundo. Pues en esta ocasión las mesas serán solo para los que vengan juntos, sí. y bueno, pues evitaremos un poquito ese contacto. Y bueno, y demás medidas de seguridad que nos van a hacer que seamos un evento seguro.
Decía yo en Eco del 25 de septiembre, que es este viernes, que empieza ya hasta el 18 de octubre. O sea que tenemos días por delante para disfrutar de Maris Galicia en la antigua estación del Grau, más de 1.500 metros cuadrados. Pero cuéntanos tú, cuando lleguemos allí, a esta estación, antigua estación del Grau, ¿qué vamos a encontrar?
Bueno, la ubicación es maravillosa, ya la conocéis, porque en los últimos años se han hecho varios eventos allí, por ejemplo el Circo del Sol, ¿no? Quizás sea el más representativo que se ha organizado allí. Es ese mismo terreno, esa misma explanada, para aparcar además facilísimo y gratuito, porque el terreno es inmenso. Y lo primero que se van a encontrar es una gran terraza, porque lo que hemos querido hacer este año es la terraza más grande de Valencia, 5.000 metros cuadrados de terraza al aire libre, para poder disfrutar también, como decíamos, bueno, pues con seguridad, con tranquilidad y a nuestro aire, nunca mejor dicho. Y luego la carpa, esa carpa de 30 por 50, 1.500 metros cuadrados de carpa, en la que dentro van a estar los stands, como siempre, todo cocinado a la vista de los comensales. En esta ocasión vamos a intentar reducir un poquito más los paseitos dentro de la carpa y vamos a entregar a los clientes un aparatito que cuando su pedido esté listo, pues sonará y vibrará. No es nada novedoso, lleva años existiendo, pero nosotros no lo teníamos. Sonará y vibrará de tal manera que sea en ese momento justo en el que uno se levanta a por su pedido y a por su comida, ¿no? De esa manera evitaremos que los visitantes estén circulando por dentro de la carpa. Pero ¿qué vamos a encontrar? Lo de siempre. A estas horas es un pecado hablar de esto, pero...
No, pero hazlo, peca. Sí, peca.
Pulpo a feira, pulpo con cachelos, empanada de bonito, de atún, de zamburiña, de mejillón, mejillones al vapor, a la vinagreta, navajas a la plancha, por supuesto bogavantes, por supuesto langostas, por supuestísimo percebes. Bueno, en fin, lo más...
El mejor marisco al mejor precio. ¿Cómo hacéis para traer tanta cantidad de marisco y que llegue así de fresco? ¿Cómo os organizáis?
Pues mira, las infraestructuras que tenemos y las carreteras que tenemos en este país, la verdad es que es una maravilla, a veces no lo apreciamos, pero es fantástico y en apenas, entre 8 y 10 horas de noche, se cargan los camiones a la tarde y a la madrugada, a eso del amanecer, ya están los camiones llegando a Valencia, con lo cual, bueno, pues fresquísimo, como si lo tomáramos en Galicia. Ah, maravilloso. Por ejemplo, las navajas, tenemos un equipo de buzos que está todo el año cogiendo navajas para nosotros. De esa manera y con estos acuerdos que tenemos, pues podemos ofrecer ese marisco de primerísima calidad a los precios tan populares que siempre y sabéis, bueno, pues que tenemos en Maris Galicia.
Pues ya con muchas ganas de visitaros, de visitar todo lo que es este gran acontecimiento en su 10º aniversario y, por supuesto, con música folclórica de vamos a tener de fondo, ¿no? Mientras degustamos nuestro
el ambiente
arroz de
es
maris.
Muy
buey cocido, bueno, toda esta variedad.
Bueno, ¿qué vosotras? ¿Qué os gusta? ¿Qué es lo que más os gusta?
A mí es que el marisco... El pulpo, es una especialidad, bien. ¿No?
También me gusta. Es que soy de buen comer, me gusta todo.
Tenemos ya los pulpeiros de Ócar Valliño, que son los mejores pulpeiros del mundo.
Vamos a ir.
No podemos faltar. Y no pueden faltar nadie.
Nada, no. En la antigua estación del Grau, del 25 de septiembre al 18 de octubre, nueva edición de Maris Galicia. Eneco, ha sido un placer charlar contigo un año más. Mil gracias y allí nos vemos. Un abrazo.
Gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos unos consejos. ¿Y dónde nos llevas?
Pues os llevo a conocer nada más y nada menos que a la nueva directora de Bombas Gens.
Bueno, pues vamos a conocer
sí, ya la conocemos.
Qué es lo que se está cociendo en Bombas Gens.
Onda Cero Valencia, 101.2.
La explotació sexual d'una dona, enganyada, forçada, amenaçada, a canvi dels teus diners, no és un treball, és un delicte. Contra l'explotació sexual, ni pagues ni calles. 23 de setembre, Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets. Ajuntament de València. Pacto de Estado contra la violència de género.
¿Necesitas consejo legal? Los jueves, en Más de Uno Valencia, escucha Abogado de Guardia, el espacio de Castillo Castrillón Abogados, con los mejores consejos de los expertos en todas las especialidades del derecho.
Hola, soy la doctora Marta Peidro. Si sientes que comer se ha convertido en un problema, ven a conocer la técnica de implantes inmediatos, con la que en un solo día conseguirás comer y mejorar al 100% tu calidad de vida.
Clínica Peidro Herrero, odontología avanzada, calle San Vicente 139, clinicapeidro.es.
Ay, no sé, chica, hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay...
¿Es tan completo?
Yo creo que me lo compro.
Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjohn.es. Tivoli, I love it.
Infórmate en Aquamotor, en Avenida del Puerto 183, Valencia. Aquamotor.es.
Y ahora también en calle Tresforque 67.
La gran fiesta del marisco Maris Galicia celebra su 10º aniversario en Valencia. Una oportunidad única de disfrutar del mejor marisco a precios populares en la terraza más grande de Valencia. Gran carpa y 5.000 metros cuadrados al aire libre en la antigua estación del Grau. Todos los días desde las 12:30 del mediodía. Evento seguro con todas las medidas de prevención.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Pues ya tenemos ganas de conocer a la nueva directora artística de Bombas Gens.
Pues sí, Maripaz, el Centro Cultural Valenciano inicia este curso, el tercero desde que abriera por primera vez sus puertas, y lo hace con un cambio significativo pues en su directora, en este caso la portuguesa Sandra Guimares toma el relevo de Nuria Enguita, y la tenemos ya por aquí. Sandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, Sandra, y enhorabuena.
Gracias. Muchas gracias. Estoy muy feliz por poder hablar con vosotras. Muchas gracias.
Bueno, Sandra, llevas muy poquito con este cargo como nueva directora artística de Bombas Gens, pero un poco, ¿cómo ha sido este traspaso un poco de poderes? Y ya pues queremos hablar un poco de cómo van a venir los nuevos tiempos en este caso para Bombas Gens como tú, como nueva directora.
Bueno, el traspaso ha sido hecho de una manera muy fácil. Sabes que, todo es muy reciente, ¿sabes? Soy recién llegada a Valencia, más me está encantando. El traspaso de la información, claro, del programa para los próximos 2 años se ha hecho con Nuria. Estoy encantada también porque voy a trabajar con un equipo que con quien he empezado, que es muy, muy profesional. Entonces, todo muy fácil. Estoy encantada con este nuevo reto que, de verdad, la manera como lo veo para allá, ¿sabes? Es que estoy también conociendo dónde estoy.
Claro.
Entonces, escuchando mucho, preguntando mucho y aprendiendo a través de los encuentros que estoy haciendo y que voy a continuar a hacer. La verdad es que quiero conocer los artistas, lo contexto también, además de continuar a investigar la colección, que es muy singular y que es una inspiración, ¿sabes?, para trabajarla. Entonces me encanta pensar que estoy encontrando una muy buena energía en este lugar, que es magnífico porque tiene, además de una colección muy singular, tiene también un patrimonio, ¿sabes?
Claro.
Porque es una antigua fábrica que ha sido recuperada, entonces, como la conoces, tiene un abrigo, tiene una bodega y se puede disfrutar también de visitas que sean recurrentes, ¿sabes?, en el tiempo. Estoy con ganas, claro, de empezar a desarrollar el programa para después de estos 2 años, sí.
Sí, y Sandra, uno de los proyectos, diríamos así generalmente hablando, más importantes es la internacionalización del centro. ¿Cómo se va a afrontar este reto?
Pues, es algo que de verdad se hace mucho hoy con todos los museos, ¿sabes? Que nos gusta, además de compartir lo que tenemos, los intereses, más compartir también los recursos, ¿sabes? Por tanto, yo lo veo, claro, como haciendo algunos proyectos con otros museos de renombre internacional, que es una cuestión de encontrar puntos y puentes, ¿sabes?, de encuentro entre los programas que vamos a desarrollar. Entonces, se hace mucho a través de encuentros, mas tenemos esa como estrategia, claro, que vamos a desenvolver. Los resultados de eso no son inmediatos, ¿sabes?
Claro.
Hay un trabajo
con el tiempo,
con el tiempo de investigación y también de encuentros, de momentos apropiados para hacer, ¿sabes?, itinerancias, coproducciones nacionales e internacionales. dar a conocer la colección en otros lugares, compartirla, ¿sabes? Mas también trabajar a partir de ella, de algunos artistas que pueden estar en otras colecciones de otros museos internacionales y entonces hacer, por ejemplo, una gran exposición. Hay muchas maneras de trabajar en redes, ¿sabes?
Así es.
La idea es esta.
Sandra Guimaraes, enhorabuena. Gracias por atendernos y estaremos muy pendientes, por supuesto, de todos los proyectos, actividades y exposiciones que se promuevan desde Bombas Gens. Gracias.
Muchas gracias. Bienvenidos aquí. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas Sandra, gracias. Vamos a escuchar, Begoña, unos consejos. Venga. Y enseguida vamos a buscar a Boropeiro. Ay, no, es que no está aquí.
No. ¿Dónde está? ¿Está
perdido? No sé.
Por ahí.
Vamos a buscarlo.
Onda Cero Valencia, 101.2.
ASELEC es la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia y garantiza que todas las empresas asociadas cumplen con los requisitos técnicos, legales y de seguridad para las instalaciones en tu vivienda o negocio. Más de 800 profesionales de confianza en la provincia de Valencia. Encuéntralos en aselec.es. Somos tus profesionales.
Tenemos los mejores precios del mercado. Banana Cavendish, 95 céntimos kilo. Pechuga pollo deshuesada, 4,95 kilo. Trasero pollo, 1,99 kilo. Y detergente líquido Deep Express 40 dosis más regalo suavizante Bernel 57 dosis, 8,25 euros. Descúbrelo en las tiendas Economy Cash, Coop Supermercados y Vidal Tienda Supermercados.
Estamos listos para tu vuelta. Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%.
Solo hasta el 27 de septiembre.
Ocasión Plus, abierto sábado, mañana y tarde en Paterna y Alcira y en ocasiónplus.com.
En el mundo del deporte siempre hay un líder que destaca entre los demás. En el mundo de las empresas también. Ice Project. Llevamos más de 25 años dedicados a la instalación y montaje de cámaras frigoríficas con paneles y todo tipo de aislamientos con obra o sin ella, implantando las nuevas normas y tecnologías, cumpliendo con nuestra política de la mejora continua. Ice Project, un líder para su empresa.
¿Tienes una vivienda vacía en Valencia? ¿Quieres alquilarla? Tienes que conocer Reviure, el programa municipal que te ayuda a reformar y alquilar tu vivienda vacía. Te contamos más en valencia.es o en el 900-929-010. Regidoría de Vivienda, Ayuntamiento de Valencia.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Gente de Fallas, con el patrocinio del Eleman.
En lugar de buscando a Susan desesperadamente, esto es buscando a Boro desesperadamente.
Ya ni a Nemo, ¿no? Ya buscando
a Nemo. A Nemo tampoco.
Tampoco.
No, a Boro.
Ay, Boro.
Llámale a ver si se pone.
A ver, venga. Ahora, Boro. Pero...
Llámale a ver.
Ahora. ¿Boro?
¿Qué?
Ya.
Nos
hemos encontrado.
¿Qué dice?
¿Que dónde estás? ¿Por dónde
dos
estás?
Dos palandas y el andante.
¿Dónde estás?
En Mestalla. No sabéis las ganas que tenía de pisar Mestalla. No se lo puedo ni imaginar.
Sí, nos lo imaginamos. Es por el tema de los ninots.
Porque han hecho la rueda de prensa presentación de este proyecto en el césped de Mestalla. ¿Ves? ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora estamos aquí en la puerta, porque ya se ha acabado el acto.
Claro, te han echado ya.
Lo adelantamos en su día y ahora ya pues le ponemos todos los puntitos y tal. Pero bueno, hasta un acto presidido, evidentemente, por el presidente del Valencia Club de Fútbol, que ha recibido al concejal de fiestas, a Carlos Galiana, y a representantes de la Federación de Gremios de Artistas de la Comunidad Valenciana, Alicante, Burriana y Valencia, estaban aquí también presentes. Y la verdad que es un acto, pues hombre, es un acto bonito porque la iniciativa a mí me gusta mucho y es poner un poquito más, si cabe, en valor a una fiesta tan importante como las Fallas, y qué mejor referente que los artistas falleros, ¿no? He hablado el presidente, he hablado el concejal de fiestas, he hablado también el secretario Chimostele, y pues todos un poquito, el presidente lo que ha dicho es eso, ¿no? Que sabe la importancia de la fiesta de las Fallas y unir un club pues que mueve tanta gente, con una fiesta que mueve tanta gente los dos juntos, pues para ponerle más en valor si cabe esta fiesta, ¿no?
Bueno, pero exactamente, ¿en qué consiste? Cuéntanos qué es lo que van a hacer.
Van a regalar un Ninot.
Sí.
Van a regalar 19, de momento 20 Ninots, ¿vale? Porque el del Levante no se dio el primer partido de Liga porque estaban ahí pues acabando unos flecos ya de la negociación esta, pero uh-huh. Que el del Levante está en marcha, se va a entregar en su día también. Eso son 19 partidos de Liga, son 38, 19 en Mestalla, más de momento un partido de Copa del Rey seguro. O sea, son 20 Ninots que van a ser 40, porque de esos 20, uno se lo va a llevar el equipo que visite Mestalla y el otro se lo queda al Ayuntamiento de Valencia, pero ya nos ha contado el concejal Carlos Galeana, que hemos estado charlando aquí con él un poquito en la puerta del campo, que la intención es hacer tanto una exposición en Mestalla como exponerlos también en la exposición de Ninots. Esa es la idea que se tiene de esos 20 Ninots. De momento son 20, si Valencia sigue pasando fases en Copa del Rey, pues será alguno más, ¿no?
¿Cómo va a tener nueva ubicación la exposición del Ninot? Pues cabrán.
No, la exposición, no el museo.
Ah, la exposición. Vale.
Oye, ¿Y qué son los mismos Ninots para todos o así?
No. Van a ser cada uno diferente. Lo que pasa es que no te lo van a decir hasta prácticamente la misma semana, ¿no? Por crear también un poquito esa expectación. Y será el Valencia el que se haga cargo también de publicitar cada uno y darnos información de cada uno de esos Ninots que se van a entregar. La verdad es que estamos ahora...
Es bonito. Yo creo que sí que les hará ilusión. Es diferente.
Muy chulo y el presidente lo ha dicho, que le parece una cosa muy, muy bonita y una cosa importante, poner en valor la fiesta de las Fallas. Y tanto el concejal como los representantes de los gremios, son los tres, tanto Purriana como Alicante como Valente, decían que les encantaba, ¿no? Uh-huh. Una idea muy, muy bonita. Y eso, se presentaron varios bocetos y es el Valencia el que decidió, ¿vale? O sea, no se han elegido, se presentaron más, en este caso, de los que se van a hacer, y es el Valencia el que eligió, pues este, los 20 Ninots, ¿vale? Si esta iniciativa, pues lo que yo comentaba con ellos, ojalá perdure muchísimos años, pues cada año pues irá incrementando, y si el Valencia pues vuelve a Europa, pues más bonito aún para esa internacionalización de la fiesta Las Fallas. Le he preguntado a Carlos también por el Ninot del Levante. Porque claro, el Levante empezó la Liga, el Levante es porque el primer partido de Liga en Mestalla sí que se va a entregar. De hecho, el del Levante lo va a hacer, si no recuerdo mal, Alejandro Santa Eulalia, y el del Villarreal, Ceballos y Sanabria. Hay que recordar que son los artistas de las Fallas municipales, tanto la grande como la infantil. Creo que ha dicho, si no es así, es viceversa, pero creo que ha dicho que Alejandro era el del Levante y Ceballos y Sanabria el del Villarreal. Muy ilusionado, la verdad es que muy ilusionados con esta iniciativa, y para el acto muy bonito, ¿no? Le han regalado una camiseta a cada uno, la foto con la camiseta, en el centro, en el césped de Mestalla, pues había ganas de ver Mestalla por parte de muchos. Cuando hemos entrado decíamos, ostras, eres de marzo que no pisaba Mestalla, ¿no? Pero lo otro también, esa unión de un equipo histórico como el Valencia, un equipo centenario como el Valencia, con los artistas falleros. Me parece que es una cosa muy chula y creo que esto va a ser para muchos años, porque la iniciativa me parece muy bonita, chicas.
Pues sí.
Chicas.
Lo es.
Pues sí que lo es, oye. Sí, ya está.
Y ahora esta tarde, ahora enseguida a la rueda de prensa que tenemos esta tarde de la Federación de Fallas de Especial.
Sí.
Para contar pues todos los pormenores, todos los actos que hay, ¿no? La agenda que hay prevista para este fin de semana, que es la fiesta Pere Tots. Y a las 7:30 estamos convocados en los jardines de junta, al aire libre, para que nos cuenten todo lo que va a ocurrir en esa fiesta de Pratochi, que es lo que vamos a contar este año, ¿no?
¿Dónde se va a celebrar? Recuérdalo.
En el tinglao número 2 del puerto. El viernes se inaugura a las 8 de la tarde, si no recuerdo mal, la inauguración. Uh-huh. Y estará hasta el domingo, supongo que hasta el domingo tarde o mediodía, como viene siendo habitual los últimos años. La fiesta de Pratochi, ¿no? Y mañana ya de esa reunión también con juntas locales, Junta Central Fallera, etc., para todas esas preguntas, pero sí lo contaremos mañana más detalladamente.
Pues sí.
Que poquito a poquito va volviendo todo, a ver si...
Oye, sí, toquemos madera.
Todas estas cosas, porque ya era bonito y ilusionante ver a artistas falleros, ver a los tres gremios, y pues yo que sé, ver al concejal y todo eso con esa ilusión, y el Valencia Club de Fútbol también involucrado, pues a mí siempre nos da un poquito de esperanza, ¿tú?
Pues claro que sí, Boro. Pues nada, oye, pues que un beso, compañero. Mañana nos vemos.
¿Cómo te lo he contado?
Nos escuchamos.
Todo,
qué bien lo cuentas todo.
Sí,
y ahora
nos
lo van a...
Cuando me dedique a la radio, vas a ver tú.
¿Cuándo qué?
Cuando se dedique a la radio.
Un día voy a ir a la radio yo.
Qué bobo es.
Ya vas a ver.
Qué bobo. En lugar de Boro, bobo. Oye, Boro, que mañana más, ¿vale? Que ahora llegan ya nuestros compañeros de Deportes Mediodía.
Le he dejado caer a Galiana que si quiere un museo, me la guasiña en terreno.
¿Ay?
Así, como aquí que no vol.
Sí, ¿y qué tal? ¿Le has visto tú bien?
Y que ahí agarré Chateau y Bancals de Seves y allí me necesito un job.
Sí, bueno, tú insiste que al final lo conseguirás, ¿eh?
Sí, sí.
Venga, que nos marchamos, que llegan Deportes Mediodía. Un beso, Boro.
Adiós,
nos vamos. Hasta mañana. Gracias, Isaac Sancho, Begoña Perpiñá. Y gracias a todos vosotros por habernos acompañado un día más. Lo dicho, os dejamos ya con Deportes en Mediodía. En Más de Uno Valencia volvemos mañana a partir de las 12:30. Muy buenas tardes y feliz entrada en la nueva estación, en el otoño. I'm lightning.